Y los discípulos le preguntaban, ¿qué señales habrán del fin del siglo y de todas estas cosas que el Señor anunciaba, inclusive la destrucción de Jerusalén? El Señor respondió primeramente de una forma: mirad que nadie os engañe. ¿Ya? El engaño va a ser el arma predilecta de Satanás para conducir a una humanidad sin Dios a la destrucción. ¿Ya? Aquí es la lucha entre la verdad y la mentira. Recuerden lo que decía Tesalonicense, Dios permite la operación de un espíritu, ¿cierto? De un espíritu de engaño, para que se manifieste quiénes se complacieron en la injusticia y quiénes se complacieron en la verdad. Nosotros hoy día tenemos una lucha entre la verdad y la mentira. No hay otra lucha, no hay lucha intermedia. O es la verdad o es la mentira. O estamos en la verdad en este preciso minuto o estamos en la mentira. No podemos estar en medias verdades ni en medias mentiras. Y el engaño tiene ese dejo, hermanos, ese dejo de presentar una cosa muy con matices, en que la verdad a veces es presentada como una mentira y a veces la mentira es presentada como verdad. ¿Cómo podemos dilucidar ese problema, esa ecuación? Leyendo las Escrituras, sobre todo enfocado a los tiempos finales. Lo que hablábamos en la mañana. ¿Cómo nosotros podemos desviarnos o impulsivamente enseñar algo incorrecto? Es saliéndonos del curso profético, del curso de la profecía. ¿Ya? Si la Biblia nos habla de que el tiempo final será de engaño, de eso tenemos que estar preocupados. ¿Ya? Analizando cada cosa minuciosamente. Recuerden que nosotros somos examinadores. Tesalonicense dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, hermanos, no todo el que dice Señor, Señor es garantía de que sea un predicador o sea un hijo de Dios. Tenemos que examinarlo a la luz de la palabra de Dios, ¿ya? Si está realmente dirigido por el Espíritu Santo o si está dirigido por el Espíritu del Anticristo. Es increíble, pero alguien puede hablar de Jesús dirigido por el Espíritu del Anticristo. Es decir, hermanos, el tiempo de engaño es un gran tema de los apóstoles, ¿ya? Y hemos estado leyendo un poquito de Pablo, ahora estuvimos leyendo un poquito de Judas, ¿ya? Y Judas, si lo pueden abrir la epístola, comentábamos mientras la buscan, yo les hago esta introducción, mientras buscan Judas, que es la última epístola antes de Apocalipsis. Su intención era escribir a los hermanos acerca de la común salvación. Es cierto, no hay tema más apasionante para un creyente que hablar de la salvación, hablar del Redentor y con todo lo que eso implica, conlleva. Pero dice el apóstol: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, esto es parte de la lucha que tenemos nosotros de argumentos. Hay un pasaje de las Escrituras que habla de eso también, ¿eh? A ver si lo encuentro acá, dice. No, no, no pierdan Judas, por favor, hermano. No pierdan Judas. Dice, pues no militamos, pues aunque no andamos, perdón, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire con lo que dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como lo dice el apóstol Pablo, sino contra argumentos, contra enseñanza, contra lo que está ocurriendo el día de hoy. Por eso que muchos malentienden el sentido de a veces publicar temas que son muy duros de presentar porque son temas impopulares. Se nos dice, ustedes están juzgando. Se nos dice, ustedes no tienen amor, ¿cierto? Nos acusan de falta de amor. Pero el tema no es ese. El tema es esta contienda que debemos obtener, como dice Judas, respecto a argumentos, respecto a enseñanzas, a doctrinas. Es nuestro deber. No es algo opcional, es nuestro deber decirle no al error. Recuerden que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, te encarezco, es una petición con solicitud, Es un encargo con solicitud, encarecer. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa eso? Redarguir, voy a tomarme de esa palabra, aunque vamos a llegar allá también. Redarguir significa decir no. Es evidenciar el error y mostrarlo. Eso es redarguir. ¿Quién redarguye hoy día? Es una tarea también perdida, hermanos, en el ministerio de la iglesia. Y nosotros debemos tener esa actividad, como dice Judas, que exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Evidentemente, hermanos, para tener este ardor, por decirlo así, para contender con ardor, ¿qué es lo que debemos tener, hermanos? Amor a la palabra de Dios. Porque el amor también va a producir un dejo de celo. Celo por la palabra. Hoy día, hermanos, escuchamos enseñanzas, estuvimos viendo unos pequeños videitos por ahí de lo que supuestamente es un mover del Espíritu Santo para jóvenes. Usted ve la imagen, sin escuchar el audio se va a dar cuenta que es una catarsis colectiva. La misma que hacen los jóvenes en un espectáculo de rock, ¿cierto? De algún recital. Gritando, saltando, tomándose de los brazos y gritando. Y ellos lo atribuyen al Espíritu. Claro, ¿a dónde está la dosis de engaño? En que ellos no hablan de la marihuana, ni del sexo, ni del alcohol. Hablan de Jesús que te salvó. Entonces la gente que está de alguna manera no centrada solamente en la Escritura, dice, ¿cómo va a estar malo esto? Si con esto atraímos a los demás, con esto atraímos a los jóvenes. Pero hermano, ¿cuál es el problema de eso? El problema, como dijo un hermano, es como decirle a una persona que fuma marihuana, páseme su cigarro, su pito, como le llaman, ¿no? O su cuete, ¿ya? Páseme el cuete. Entonces le toman el cuete, lo abren, no soy especialista, hermano, pero sí lo abren, ¿cierto? Lo abren y le botan la marihuana y después le cierran el pito, tomen. Ahora sí, siga fumando. Esto no transforma las vidas, hermano. La hace de estilo, como les cambia el estilo de vida, pero no cambia las vidas, no transforma a nadie este sistema de evangelio o el falso evangelio que se está predicando hoy día. Es un sincretismo religioso. En lugar de hablar de alcohol, hablemos de Cristo. En lugar de hablar del sexo, hablemos de Cristo. Pero la música y el ímpetu es exactamente el mismo. Es decir, hermano, la motivación es absolutamente cuestionable a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos motiva a hacer eso? La misma carnalidad, hermanos, que teníamos antes. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, cuando vemos ese tipo de cosas, catarsis colectiva, ¿qué es lo que es una catarsis? Los psicólogos lo saben muy bien, los psiquiatras. Por ejemplo, hay una terapia en la nueva era que parte primero de un continuo grito, ¿ya? Donde usted salta y dice ¡ju! ¿Ya? ¡Ju! Y empieza ¡ju! 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 A saltar, ¿ya? Y saltan por minutos. Y el entrenador le dije, siga, siga, siga. El corazón se acelera, empieza a transpirar, etc. Y después de eso, viene un periodo de quietud absoluta. El instructor dice, se detengan, la gente se detiene, y la gente queda en quietud absoluta. Claro, el corazón sigue latiendo. El ritmo que había tomado, la velocidad, por decir así, del motor, sigue en la misma marcha y empieza a detenerse lentamente. Y en eso que se empieza a detener, la gente queda como extasiada por la adrenalina, por el sudor, por las palpitaciones cardíacas, etc. Y la gente comienza a experimentar desde la intensidad del movimiento ahora a la quietud más absoluta. Y después de eso, le hacen gritar. Gritar con la mayor fuerza que pueda tener usted. Y empiezan a gritar como un niño, incluso dicen ellos, pataleando en el suelo, y esas terapias le permiten a la gente sacar iras, sacar enojos, sacar tensiones, estrés. Y así el mundo está autorredimiéndose del pecado, hermano. Pero es solamente un engaño, una pantomima de lo que es la realidad. Y esta técnica, hermanos, que la usa la nueva era, ya desde que resurge esta idea de la costumbres orientales en Occidente, desde la década del 60 prácticamente, se ha metido, se ha enquistado, hermano. Siempre lo llamo así yo. Enquistado porque es un quiste, hermano. Se ha metido en la iglesia. Y los predicadores, para poder hacer de la iglesia una especie de fábrica que vengan más jóvenes, aplican exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno ve eso, esos videos de éxtasis, de catarsis colectiva, y los jóvenes gritan, y los jóvenes están ahí, y el pastor dice, mire, mire cuántos jóvenes tengo, claro, si lo ha tenido entretenido todo el tiempo, hermanos. Y la gente dice, esto es fruto de la predicación. No, no es fruto de la predicación. Es fruto de darle lo que la gente busca. ¿Qué tiene que producir eso en nosotros? Ardor, ¿ya? Celo por la palabra de Dios. Y debemos actuar, hermanos, de una manera que a veces es impopular, que es contender. ¿Qué significa contender? No es salir a pelear con la gente, no es una guerra santa esta, ¿ya? No es violencia, no es ir a rayar los muros de esta iglesia. Que no, no, no es así la pelea. Es una lucha de argumentos, de doctrinas, derribando argumentos, dice el apóstol Pablo, donde yo presento con mansedumbre, pero con claridad, lo que dice la Sagrada Escritura versus lo que ellos practican. Y diciéndole a ellos no, como buenos atalayas, hermano. Si usted y yo somos atalayas también. Y la atalaya tiene la visión muchas veces ingrata de decir, hermano, viene el peligro acá, así que todo a su puesto porque debemos dar frente al enemigo. La gente dice, no, no seas tan apocalíptico, tan negativo, si las cosas no son así, lo que importa ahora es el amor. Miren, hermanos, con el amor no se derrota el enemigo. Se derrota con la verdad, se derrota con la palabra de Dios. El amor, hermanos, como dice la propia Sagrada Escritura, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Así que no mezclemos, hermanos, como hoy día se pregona este tema del engaño final de los últimos tiempos, en el nombre del amor, ¿ya? Todos de la mano, todos transformados en hermanos, no importa que tú adores a Buda, tú crees sinceramente en Buda, sí, eres mi hermano. Así lo plantean ellos, hermano. No importa de la iglesia que tú vengas, dice, hay un corito que dice, no importa de la iglesia que tú vengas, si tú amas a Cristo, mi hermano eres. ¿Lo has escuchado ese corito? ¿Le canto un pedacito? Están empezando. Entonces aquí Judas dice, la necesidad de contender ardientemente por la fe. Pero para contender ardientemente por la fe, hermano, tenemos que pedirle al Señor celo por la palabra. Porque Dios es un Dios celoso. Y si no estamos en comunión con Él, aún siendo salvos, podemos no tener comunión con Él. Es una triste realidad, hermanos. Que el Señor nos ayude. En la medida que estamos en comunión con Él, va también surgir el celo por la palabra. El celo por lo que está ocurriendo. Cómo se ha transformado el Evangelio en un evangelio lisonjero, en un evangelio de la codicia, en un evangelio de traficantes de almas, y la iglesia se ha transformado en cueva de ladrones, como lo dijo el propio Señor Jesucristo. Por eso que a él el celo santo lo consumió. El celo de tu casa me consume. ¿Y qué es lo que hizo el hombre más santo de los santos y el hombre, Dios, ¿no es cierto?, pero hecho hombre, más manso de los mansos, tomó un látigo, una fusta, y comenzó a echar los sinvergüenzas para afuera? No le quepa la menor duda, hermano, que hipotéticamente, si el Señor estuviera acá, haría exactamente lo mismo. Pero nosotros nos hemos vuelto muy indolentes, hermano. Muy indolentes en el sentido bíblico. Bueno, el mejor argumento para nosotros, para no meternos en problemas, cada uno dará cuenta delante del Señor. Claro, cada uno dará cuenta, pero nosotros vamos a dar cuenta por no haber dicho la verdad donde tenemos que decirla. Si usted y yo, hermano, muchas veces nos podemos haber comportado como la avestruz. Yo nunca he visto una avestruz, pero dicen que la avestruz esconde la cabeza, la mete, ¿no es cierto?, ahí la esconde en la tierra. Y se dice que la avestruz es como que no quiere enfrentar los problemas. Y cuando nosotros no queremos enfrentar los problemas o meternos en problemas, escondemos la cabeza. Ninguno de nosotros va a ser en el tribunal de Cristo exculpado de esa irresponsabilidad, hermanos, de no haber dicho la verdad. Y Judas dice el argumento, y lo comentábamos la semana pasada, porque hombres han entrado encubiertamente, ¿ya?, que han transformado la gracia de Dios en libertinaje y niegan al soberano, que es lo que estamos viendo hoy día. La iglesia de hoy, se ha transformado en una iglesia liberal, una iglesia abierta, de sincretismo religioso, donde vemos una música mundana con letra cristiana. Eso se llama sincretismo religioso, ¿ya? Hoy día veíamos un grupo ahí, igual que el Café Tacuba, ¿ya? Gritando como loco, al chavo de Tacuba, ese que dice ingrata, ¿ya? Y grita como loco. Bueno, ahora un cristiano se la da de Tacuba, pero con letra cristiana. Eso se llama sincretismo religioso, libertinaje espiritual, ¿ya? Y han negado al soberano, porque esto va de la mano. Cuando yo meto el liberalismo dentro de la iglesia, es porque pienso que la obra no la hace el soberano, sino que la obra la hacemos nosotros. Entonces, como la hacemos nosotros, nosotros convertimos a las personas, nosotros conmovemos a la gente, tenemos que agregar ingredientes y aditivos humanos. Estoy poniendo solamente un ejemplo, el ejemplo de la música, que es el ejemplo más eficaz del engaño del último tiempo. Porque se ha comprobado, hermanos, que uno inclusive puede manipular la mente de las personas con la música. Eso está archi comprobado, científicamente comprobado. Y la música ha sido un elemento pero terrible, letal, que Satanás ha usado para engañar en los tiempos finales. Y él lo sabe muy bien, ¿sabe por qué? Porque él conoce el tema, porque él es músico. La Biblia dice que el lucero, ahí lo cita Isaías y Ezequiel, capítulo 11 verso, y capítulo 28 de Ezequiel, dice, ¿no es cierto?, que él como querubín protector estuvo o fue creado justamente para esta armonía celestial. Las zarpas, los tamboriles, las flautas fueron preparadas para él. Él sabe muy bien cómo moverse en la música. Ayer veíamos un pedacito de esta joven que era la Hannah Montana. ¿Cómo se llama ahora? Esta mujer está totalmente fuera de sí, ¿ya? Aprendió muy bien las lecciones de su madre, Madonna, ¿cierto? Otra que bien baila, como decía mi mamá, en concepto antiguo. Hermano, la música totalmente y abiertamente satánica, sexo, liberalismo, homosexualidad, lesbianismo, y eso, ¿sabe a qué le llega? A nuestros jóvenes. Los jóvenes están... Bueno, no digo que haya llegado a tan allá la iglesia, pero va para allá, a ese nivel de libertinaje. Y esto parte, obviamente, de negar al soberano, al que hace la obra. Por eso, hermanos, que debemos tener cuidado con esto. Mire, veamos lo que dice ahora en 2 de Pedro, capítulo número 2. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2. Es muy parecido lo que hablan, ¿por qué? Porque es el mismo espíritu el que habla, ¿ya? Nunca olvidemos, hermanos, que la Escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? Cuando habla de inspirado, es un soplo divino. Y Pedro habló por el soplo divino. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá futuro entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y qué más dice el versículo 2? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hasta ahí la lectura por el momento. Hubo pasado falsos profetas entre el pueblo, no fuera del pueblo, entre el pueblo. Los falsos profetas se mueven no fuera del pueblo, sino que dentro del pueblo. Esto es muy importante, porque cuando la Biblia habla de pueblo, habla de salvos. Cuando dice Mateo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No al mundo de los pecados, sino que a su pueblo de los pecados. Un tema muy interesante. Nosotros somos pueblo de Dios, hermano. Somos pueblo que no tenía linaje, ¿cierto? Como lo dice el propio apóstol Pablo. No éramos de ninguna raza, pueblo que no era pueblo, ahora somos pueblo. Por la gracia de Dios somos el pueblo de Dios. Un pueblo espiritual con promesas celestiales. Así como el pueblo de Israel, un pueblo terrenal con promesas terrenales. Pero somos pueblo de Dios. Ahora la Biblia dice, acá Pedro dice que en el pueblo y entre el pueblo hubo falsos profetas. No debemos esperar, hermanos, que los profetas vengan desde afuera. Ya están metidos en el pueblo de Dios. Por eso cuando le dicen a usted, ¿cómo van a estar todos equivocados? ¿Le han dicho alguna vez, cierto? ¿Y ustedes cuántos son? Una minúscula parte. ¿Se acuerdan cuando citábamos el primero de Reyes, capítulo 22? Cuando habla, segundo de Reyes, creo, ¿no? Micaías anuncia la derrota del profeta, del rey Acab. Y aparece un Sedequías, que era el cabecilla del grupo de profetas de los 400. Micaías 1 versus 400. Imagínense la proporción que había ahí. Él tiene que haberse preguntado muchas veces, ¿cómo van a estar todos equivocados? Así es la proporción bíblica respecto al error y a la verdad. La verdad, hermanos, proporcionalmente hablando, es una minúscula parte. El Señor lo habló, manada pequeña. No es grande la manada de los salvos. El Señor lo dijo, pocos son los que entran por la puerta estrecha, pocos son los que andan por el camino angosto. Pero, en contraste a ello, muchos son los que entran por la puerta ancha y espaciosa. Y muchos son los que andan por el camino ancho y espacioso, que lleva a la perdición. Entonces la proporción a veces nos puede a nosotros jugar una mala pasada y decir, ¿cómo van a estar todos equivocados, hermano? Y usted va y se encuentra en su trabajo, donde sea, con hermanos. ¿Cómo está, hermano? Qué bueno conocerle. Y empiezan a hablar un poquito. Y usted se da cuenta que, ¿cómo están los tiempos y días que estamos viviendo? Muy bien, la iglesia está más gloriosa que nunca, le dicen. Porque hay un gran avivamiento. Porque Chile será para Cristo, Sudamérica, ya me... Y usted se siente fuera de foco, de sintonía. ¿Qué le pasa a este hermano o a esta hermana? ¿O qué me pasa a mí que yo no veo lo que ve él o ella? ¿Cómo yo me sintonizo en la verdad? A través de la palabra de Dios. Es decir, hermano, las falsas enseñanzas promovidas por los falsos profetas no son desde fuera del pueblo, son entre el pueblo. Hubo falsos profetas, pero ojo, habrá falsos profetas, futuro, ahora, en el postrer tiempo. Lo vamos a leer después. Habrá falsos profetas que introducirán, esta palabra es muy importante, encubiertamente. Esto no es a la luz, no es cara a cara, hermanos. Esto es solapadamente, por debajo, entre las tinieblas del pueblo de Dios. Por ejemplo, me acuerdo en mi tiempo, cuando investigaba mucho el asunto de la nueva era metido en la iglesia, se iban descubriendo cosas muy, muy increíbles, hermano. La nueva era, una de las prácticas que tiene, porque debemos entender que la nueva era no es nada nuevo. Es el resurgimiento de doctrinas asentadas por miles de años en la cultura hindú budista. El yoga, la meditación trascendental, los ejercicios corporales, etc. Todo eso lo practicaron los hindú y lo practican desde miles de años. La nueva era toma todo eso y lo mete principalmente en Occidente. Y no solamente en el ámbito secular, en empresas, por ejemplo, empresas que hacen campaña o seminario de autoayuda, y va un instructor, un monitor, para que mejore la producción, la relación interpersonal, y le hacen ejercicio de la nueva era. Yo les puedo comentar alguna experiencia que tuve también. Y lo peor, hermano, es que se metió en la iglesia. Hay una de esas prácticas que se llama la visualización. ¿La visualización en qué consiste? En que el hombre en sí mismo tiene poder para cambiar el estado de la materia. En otras palabras, yo puedo crear mi universo, lo llaman ellos, mi universo de circunstancias. Si yo quiero prosperidad, todo depende de ti. Tú tienes que imaginarte ser creativo, ellos hablan de creativo, de ser de mente creativa. Tú tienes que pintar la imagen en tu mente, y para eso hay toda una cosa previa, por ejemplo el yoga, donde hay técnicas de respiración y relájate. Es gente muy relajada, hermano. Lo de la nueva era y lo de la yoga son gente que proyectan, ojo, proyectan una falsa paz, una falsa armonía personal, no tienen problema. Y claro, cuando ven a un cristiano que lo único que queremos es que Cristo vuelva pronto, no eres hombre de fe, te dicen, ¿no? Yo no soy cristiano, no leo la Biblia, pero tengo una paz interna increíble. Y de verdad que lo demuestran, pero es un simple espectáculo. Entonces cuando llegan a esas prácticas, ellos visualizan y logran crear cambios sustanciales en su propia realidad. Entonces, esta técnica, que es milenaria, la adoptó un predicador, estoy poniendo un ejemplo, llamado Paul Yong-gi-cho, un predicador coreano, de origen surcoreano. Y él en su antepasado, antes de, comillas, ser cristiano, él era budista. Entonces conocía muy bien esto. Y encubiertamente, por eso me acordé, y encubiertamente, es decir, con una cobertura cristiana, un secretismo religioso, empezó a enseñar la verdadera oración. Y para eso escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. No sé si alguien lo ha escuchado. Y esta cuarta dimensión es un manual de cortapanos para el creyente para que aprenda a orar. Para que ya no ore diciendo, Señor, si es tu voluntad, dame esto o aquello. Si es tu voluntad, sáname o no de esta enfermedad. Pero hermano, ¿qué estamos hablando? La Biblia nos enseña a orar así. Así lo dice Santiago, antes de ir y traficar o de vivir allá y acá, primero digamos, si Dios quiere, haré esto y aquello. El propio Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿qué fue lo que dijo? Señor o Padre, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, es decir, que se haga tu voluntad. Cuando Él enseñó a orar, en Mateo capítulo 6, hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. Pero estos caballeros dicen, ya deja de orar así, porque esas palabras, lo dicen literalmente y textualmente con comillas, dicen, esas son palabras destructoras de la fe, porque ya le pusiste problemas al Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es visualizar. La visualización encubiertamente se metió en la iglesia y comenzó a propagarse, hermanos, como un virus, una pandemia, en todas las iglesias de todas las latitudes, inclusive Chile. Y pastores criollos acá empezaron a enseñar la visualización. ¿Cómo se introdujo eso, hermano? Encubiertamente, una herejía destructora, encubiertamente se introdujo dentro de la iglesia. Y aún, dice la Escritura, negarán al Señor que los rescató. Esto es muy importante aclararlo. Porque uno dice, bueno, ¿eran creyentes o no eran creyentes? Si el Señor los rescató, ¿por qué dejaron de serlo? El tema que induce a una mala interpretación es el término rescatar. En las escrituras tiene más de una acepción, ¿ya? Todo depende del término en griego. Hay un término en griego que habla de comprar para usos puntuales, ¿ya? Y comprar para redimirlo de la esclavitud, que fue el caso nuestro. Nosotros fuimos comprados para salvación. Somos propiedad de Dios. Pero estos fueron, hermano, esta es en la misma tónica que decía Judas. Lo voy a leer en Judas, decía, lo dice de otra manera. Dice, de los hombres impíos, dice.
Los algunos hombres han entrado encubiertamente.
Encubiertamente, sí.
Que desde antes habían sido destinados para esta
condenación. Ahí está. Desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hermano, lo que nos cuesta entender, y no niego que me cueste llegar a este punto porque sé que choca con nuestra lógica, yo me afirmo aquí, ¿eh? Dios escoge también para usos viles, ¿ya? ¿Acaso del mismo barro, dice Romanos 9, no puede hacer un vaso de honra y otro para deshonra? Y pone el ejemplo de Faraón. Faraón fue usado por Dios como vaso de deshonra, de desobediencia. La Biblia dice que él, ¿no es cierto?, fue endurecido por el propio Señor para cumplir su propósito. Cuando manda a Moisés con señales distintivas, le dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Es algo que nos choca, hermano, de primera. Pero es lo que enseña la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos cuestionar lo que está escrito, sino creerlo. Aunque no lo entendamos, pero está escrito. El Señor le dice a los discípulos, no dije, yo os elegí a vosotros y uno de vosotros, ¿qué? El diablo. El Señor ya sabía que uno era el diablo. Así también Dios rescata a algunos para sus obras según su propio propósito. Aquí el rescate en este pasaje no está hablando de redención, sino de un uso que Dios le dio a estos falsos profetas para que se cumplan las Sagradas Escrituras. Porque debemos entender, hermanos, que en todo está el propósito soberano de Dios, porque está escrito. El por qué, hermano, hay que preguntárselo al Señor. ¿Ya? Yo no puedo responder por cómo piensa Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque sus caminos no son mis caminos. Mucho más excelso, más amplio y más eterno que nuestros caminos. No podemos entender este concepto. Pero aquí no se está refiriendo a alguien salvo y que no deja de ser. Aquí se refiere a personas que fueron escogidas para esta condenación desde antes. Y estos hombres negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, que es la misma línea que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dirán paz y seguridad en esos tiempos, pero vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán. Por lo tanto, hermano, ellos no piensan lo que va a ocurrir. Va a ser un comillas, de repente que va a ocurrir todo esto. Ya iban a clamar, hermanos, como dice Mateo capítulo 7. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Ese es el argumento de ellos. Es un clamor, Señor, Señor. Y el Señor le responderá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, cuando vamos viendo esto, nos quedamos sorprendidos, porque ninguno de nosotros va a impedir que esto ocurra, porque ya escrito está. Lo que tenemos que hacer nosotros es publicar esto, es notificar a los hermanos que están en estos lugares, ¿para qué? Para que salgan de ahí. Ese es el llamado. Dice el versículo 2, después de lo que acabamos de leer, y muchos, no dice pocos, muchos seguirán sus disoluciones. Cuando habla de muchos, hermanos, habla de multitudes. ¿Ya? No debemos olvidar, hermanos, que a través de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el camino de los muchos es el camino del error. Las mayorías. Para nosotros el concepto de mayoría es la verdad. Claro, cuando hay una mayoría, por ejemplo, no sé, en una votación, sobre todo de personas incrédulas, ¿cierto? No creyentes. Cuando la mayoría está de acuerdo en algo, esa mayoría hace sonar la alarma. ¿Ya? Las mayorías que están unánimes nunca se unen para un propósito, ¿no es cierto?, agradable delante de Dios. Me acuerdo de un solo pasaje. ¿Se acuerdan cuando Nimrod funda Babel? En Génesis capítulo 11. Tenía, dice, toda la tierra unas mismas palabras y un mismo sentir y un mismo lenguaje. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Unánimemente. Hagamos una torre. Y cosamos, ¿no es cierto?, barro, hicieron barro cocido, ladrillo, hagamos ladrillo en lugar de piedra, obras humanas, y comenzaron a construir la torre. ¿Qué es lo que fue eso? El pueblo estaba unánime, la mayoría, muchos estaban en un mismo sentir, pero ellos estaban unidos para ir en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomemos en cuenta lo que el propio Señor Jesucristo nos dice. Muchos son los que transitan por el camino ancho y espacioso. Muchos son los que pasan por esta puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Muchos son los que le dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre hicimos esto y aquello? No son los pocos, hermano, son los muchos. Es el consuelo que queda y la fortaleza que debemos tener por fe de que aquí no es un asunto numérico, es un asunto de fidelidad a la palabra de Dios. Mi aval, hermano, no es la membresía que uno pueda tener, como hoy día los pastores se jactan. ¿Cuántos miembros tienen? Miren, hermano, partí con 100 y ahora tengo miles. O sea, Dios está contigo. No, hermano, ese tipo de conclusión es muy peligrosa. Porque el Señor, hermano, lo vivió en carne propia, los apóstoles lo vivieron. ¿Por qué hoy día va a cambiar esa tónica? Algunos dirán, pero ¿cómo si cuando predicó Pedro en el día de Pentecostés se convirtieron casi 3.000 personas? Como número definido, sin contar otras cosas. Pero ahí el contexto, hermano, habla del nacimiento de la iglesia. Porque después a renglón seguido dice que ellos se juntaban también en las casas. 3.000 personas en una casa, hermano, ¿en qué casa tendría que ser? A lo que se refiere, hermano, es el nacimiento de la casa, pero, perdón, de la iglesia, pero después los cristianos se reunían en las casas. No hay ningún argumento bíblico, hermano, para sostener que una iglesia debe tener muchos miembros. Es decir, el camino de los muchos es el camino de las disoluciones, disoluto. ¿A qué se refiere disoluto? Se refiere, así en términos muy prácticos, a algo que no sirve para nada. Es aguachento, ¿ya? No tiene contenido, no tiene peso, no tiene sustento. Es una fábula, es un cuento, es una mentira. Las disoluciones, hermano, son las que busca el mundo. Con algún tipo de ropaje o de envoltorio cristiano, ¿cierto? Como pretexto, como betún evangélico. Pero, hermano, las disoluciones son los caminos de los muchos, no de los pocos, ¿ya? Porque el diablo también es astuto y nos quiere sembrar la duda. ¿Cómo van a estar todos equivocados? Sí, hermano, están todos equivocados. Usted tiene que ser firme en esto. ¿Y sabe cuál es su aval? No su propio orgullo, su propia altivez. Es esto, hermano, es la palabra. Si alguien viene con la palabra y dice algo totalmente contrario al curso de la profecía, esa persona, aunque tenga la Biblia y la conozca al revés y al derecho, está en el camino del error. ¿Me entienden, hermano? Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales, mire cómo dice acá, el camino de la verdad será blasfemado. O sea, ¿cuántas veces hemos visto, hermano, estos malos testimonios, estos escándalos de sinvergüenza que han profitado con el Evangelio, han sacado ganancia con el Evangelio, han mentido despiadadamente a la membresía para sacar provecho, ¿ya? Porque aquí para ninguno de nosotros es un misterio que el Evangelio hoy día se ha transformado en un verdadero negocio, ¿ya? Disfrazado de predicar el Evangelio, de salvar almas para Cristo, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de expresiones que lo único que buscan es conmover a la membresía para que se despoje del dinero. Miren, hermanos, en estas campañas evangelísticas que hacen, nunca usted va a encontrar una ausencia de recolección de dinero. Porque ¿cuál es el fin? Que usted tenga que tener hartos miembros, no es el amor a que muchas almas se salven, sino que a muchas almas me entreguen su platita fresquita, ¿ya? Estos testimonios terribles, impresentables ante un mundo incrédulo, ¿sabe lo que hacen? Que ese mundo incrédulo, aunque no se va a justificar con esto, va a blasfemar en contra de la verdad. Va a decir, mira, no me venga a hablar de este camino, no me venga a hablar de tu Cristo, porque yo sé cómo son todos ustedes. Una manga de sinvergüenza. Y esa es la realidad, hermano. Y a veces tenemos que, como se dice, callampín, bombín, en el trabajo. Porque la misma gente conoce lo que está pasando en la iglesia evangélica. ¿Y sabe por qué? Porque está escrito. Por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Sigue el desarrollo de este tema, versículo número 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense acá, acá hay un paralelo, pero directo, hermano, con Judas. Si usted puede apuntar Judas, el versículo 16 dice así: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, concupiscencia, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. ¿Ha escuchado esto de que los pastores actuales, no digo todos, hermanos, pero estamos hablando de la gran mayoría, viven de la lana de las ovejas? ¿Ya? Pero viene el lobo y a ellos les importa un bledo que sea quien sea presa del lobo. A ellos les interesa sacar ganancia del rebaño, el trasquilar a la oveja. Pedro habla de palabras fingidas, Judas habla de palabras infladas, de adulación, ahí está, de adulación a las personas para sacar provecho. Analicemos Pedro primero. Por avaricia harán mercadería de vosotros. El Señor lo dijo en Lucas. Mirad, me gusta como siempre parte el Señor. Mirad, dice, guardaos de toda avaricia. Estoy leyendo Lucas 12:15, por si lo quieren apuntar. Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si lo dice que nos guardemos de eso, es porque nosotros estamos expuestos a caer en eso, hermano. En vano podríamos decir, yo no tengo esa debilidad de la avaricia. No, hermano, no es así. No es así. Puede haber, yo he escuchado muchos casos, haber una buena relación entre inclusive familiares. Pero entra el tema de la plata, hermano, y se acaba familia, se acaba lealtad, se acaba todo. Mire, podemos compartir todo lo que sea necesario, pero el tema de dinero, de bolsillo, es un tema tremendamente delicado. Por eso que como iglesia, hermano, es muy prudente publicar todo lo que es dinero. Aunque a veces parezca escandaloso, diga, ¿para qué publican, hermano? ¿Para qué hacen este listado de el movimiento de ofrendas mensuales? Si no es necesario, si aquí no hay nadie de mala fe. ¡Ojo! Esa opinión es confiar en tu propia prudencia. Porque la avaricia muere en cada uno de nosotros. La avaricia es el amor a las cosas materiales, específicamente al dinero. Lo que Dios condena no es el dinero per se, es el amor al dinero. O sea, yo de repente, hermano, me pongo a pensar, porque uno tiene que cuestionarse, uno ama el dinero, le duele gastar 1.000 pesos por algo que puede ser un, voy a tomar una bebida ya, o mejor me la guardo y me tomo un yupi. Tómate la bebida. No sé, estoy diciendo un ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque ocurre que una vez ocurrió una señora que murió en la indigencia más terrible, hermano. No era pobre, era paupérrima. Y le descubrieron debajo del colchón, no sé si se acuerdan, un hombre. Descubrieron debajo del colchón, pero una fortuna, hermano. Es como decir, no comía huevo para no botar la cáscara. Eso es avaricia, es amor al dinero. Por ejemplo, uno puede ser más avariento que un rico, ojo, porque uno puede amar lo que no tiene. Ese amor al dinero, inclusive que uno no tiene, pero esa es mi meta. Yo he conocido compañeros, hermano, que por esta avaricia de querer tener más y más, buscan otro y otro trabajo donde me paguen más y se hacen esclavos del sistema, ¿para qué? Para ganar más plata. Y no se están dando cuenta que se están transformando en esclavos del dinero. No alcanzan ni a disfrutar ni a su familia, ni a sus hijos, ni la iglesia, pero tienen los bolsillos con plata. Hermano, el Señor nos advierte. Yo sé que es una demanda excelsa, pero debemos leerla y repetirla para que nuestra vida se centre nuevamente si es que está desviada en este concepto. La Biblia enseña en Timoteo, teniendo sustento y abrigo. Sustento, comida. Abrigo, cómo arroparnos, cómo dormir, ¿cierto? Calentito. Estemos contentos con esto. La pregunta es, ¿estamos contentos con esto? Esa es la pregunta. Que el Señor nos ayude. Porque la avaricia mora en nosotros. Esto no quiere decir, hermano, que ya no vamos a, por ejemplo, un hermano también lo proponía una vez, no vamos a pintar la casa, no vamos a arreglar el jardín, no tiene nada que ver, no es vivir en la miseria, porque también es un mal testimonio. Porque también el Señor lo dice, no me des menos de lo que necesito para que yo no blasfeme. Porque la gente también ve tu testimonio. Pero tampoco significa que vivamos en función de ello. Que nuestro gozo, nuestro deleite no esté en ello. Entonces, la gente busca cómo tener más, inclusive sin necesidad de tenerlo, o la necesidad imperiosa de tenerlo. Entonces, hermano, dice el Señor, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, en la medida que acumulamos más, es porque le estamos dando cabida más a la avaricia que mora en nosotros. ¿Ya? Es decir, partamos de la base que todos nosotros tenemos un potencial enemigo interno, que se llama, en este tema, avaricia. Por lo tanto, volvamos allá a Pedro. Pedro dice que por avaricia, es decir, por el deseo ilegítimo de tener más y más, comienzan a ser mercadería de los hermanos. ¿Ya? O sea, nosotros vemos, hermanos, que yo tengo un testimonio directo, se me fue el tiempo, pero un testimonio directo de un hijo de pastor del sur de Chile, descarriado, para variar. Lo conocí hace unos años y me dijo, tú eres evangélico, ¿cierto? Y ahí la típica, no soy evangélico, soy cristiano. Porque evangélico es sinónimo de escándalo, revoltoso, que tiembla como ayer y salimos corriendo como locos, no. Bailando, cosas por el estilo, extravagancia. Y empieza el diálogo y empezamos a conocernos. Y resulta que este me comenta, yo soy hijo de pastor y estoy totalmente descarriado. Pero en su relato evidenciaba que él no era creyente. ¿Ya? Él hablaba de su vida como una especie de decir, esto es puro deseo. Y me contó de su padre, ¿ya? De su padre que era pastor y que la membresía, hermano, lo tenía viviendo a cuerpo de rey, ¿ya? Cambiando el auto todos los años, una espléndida casa, viaje al extranjero, etcétera. Premisa, ¿cómo le llaman? Primicia, las primicias. Le traían cordero, en el sur sobre todo, cordero, hacían asado, regalo, en fin, sacos de papa, de fruta. Es decir, hermano, estos caballeros se han enseñoreado de la iglesia. ¿Ya? ¿Y esto por qué ocurre, hermano? Aquí lo dice la Biblia. Por esta avaricia que el hombre tiene. ¿Ya? Porque cuando veíamos nosotros los apóstoles que pedían que los hermanos, no pedían, sino que los hermanos voluntariamente vendían sus casas, sus propiedades y ponían el precio de la heredad a los pies de los apóstoles, ¿qué hacían los apóstoles? La repartían de manera que nadie había con necesidad en ese entonces. Entonces, un síntoma, hermano, de los falsos profetas de hoy, no solamente es que enseñan la visualización, como puse el ejemplo, sino que también han hecho mercadería de la iglesia debido a su propia avaricia. Bien, hermano, no sé si hay alguna pregunta, se nos fue el tiempo. ¿Algún comentario? ¿O algún reclamo? No. Hermano Orguita.
Yo quería hacer una pregunta acerca de lo que estamos que nos está compartiendo ahora recién. De pronto, porque yo me preguntaba y me cuestionaba en muchas ocasiones con respecto al amor que nosotros debemos sentir por nuestros hermanos en la fe, ¿no es cierto?
Sí.
Porque yo he escuchado, por ejemplo, de que han habido hermanas que han estado enfermas y no había nadie que las vaya y hay personas que viven cerca, supongamos, no la van a ver, no la van a atender. Y también no sé si es por un tema de que uno no quiere meterse en la vida ajena, o uno no quiere que se metan en las cosas particulares de uno. Pero yo me pregunto y me cuestiono a mí misma, o sea, ¿a qué grado nosotros nos amamos si no nos enteramos qué le está pasando a la hermana, si nosotros no vamos a ayudarla en un momento determinado? No sé si eso también puede ser tan así, porque, no sé, yo gracias a Dios no veo aquí como mucha necesidad, como he visto en otros lugares, dentro de la congregación. Pero a veces puede compartir, no sé, pues si alguien no sabe hacer algo que la otra persona le puede ayudar, no sé, y si yo no sé hacer esto, me enseñan. No sé si eso es como meterse mucho en la vida privada de las otras personas. ¿Está bien así o cómo lo hacemos en realidad? Para poder compartir, digamos, las necesidades, y a lo mejor no son monetarias, pero a lo mejor de alguien que está enfermo y que necesite realmente que nosotros podamos ir a ayudar en un momento determinado, no sé, ir a cocinar, qué sé yo, no sé, ayudar en cualquier cosa, porque yo veo que, según lo que yo pienso, hermano, y aunque mi pensamiento está sujeto a pecado, pero que nosotros no lo hacemos así, no lo hacemos, y me digo yo en primera persona. No sé si hermana, a lo mejor que se conocen más, son más amigas, no sé. Pero yo esa carencia yo la veo no solamente aquí, sino en la mayoría de los lugares. No sabemos de pronto las necesidades de la persona. O sea, ¿cómo nosotros podríamos resolver eso? ¿O está bien así? ¿O se habla con usted, en este caso, con su esposa, de esas situaciones? Pero me gustaría como enterarme así un poco, no de las cosas que pasan, sino que cómo podemos ayudar en el fondo, porque nos encerramos cada cual en su casa y vive su mundo y vive sus necesidades y vive su todas sus cosas, cada cual en su casa, ¿no? En el fondo. No sé, yo sé mi pregunta, que no sé si estoy equivocado, usted me rectifica.
O sea, ese es una necesidad de toda la iglesia. Yo también he estado en varias iglesias, o el recorrido que el Señor me ha permitido vivir, siempre hay necesidad, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer es que la gracia de Dios nos mueva, ya, para que lleguemos con una palabra oportuna, con un apoyo oportuno, y el Señor nos va a dirigir y en consecuencia va a hacer todo para su gloria, ¿ya? Uh-huh. Y para eso también es necesaria la comunión, porque ¿cómo nos vamos a enterar de las necesidades si no hay comunión? Uh-huh. No estamos en las reuniones, hermanos, y producto de eso... a veces no sabemos qué es lo que ha pasado con los hermanos, porque nos llaman por teléfono, porque faltaste, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y de repente se llaman los hermanos, a mí me han contado hermanos y hermanas, bueno, es un tema totalmente anexo al tema que estábamos tratando, pero igual es bueno precisarlo, y los hermanos que no han llegado dicen, estamos bien. ¿Qué puede hacer frente a eso, hermano? Una persona que no se congrega y está bien. Eso es falta justamente de comunión, ¿ya? Entonces, hay varias necesidades que nosotros tenemos que pedirle, rogarle al Señor, al dueño de la viña, ¿no es cierto?, porque Él es el Señor, que nos dé sabiduría, de su gracia, para obrar no por nuestro corazón, sino por su gracia, para que todo sea para su gloria, ¿ya? Fíjese que veíamos ahí en 2 Corintios capítulo 8, donde dice que la iglesia de Macedonia, dice, se vio la gracia que empezaron a ofrendar de una manera dadivosa para poder bendecir a las iglesias necesitadas. Entonces, si el Señor no nos mueve por su gracia, cometemos también un grave error, ¿ya? Porque lo vamos a hacer para vanagloria nuestra, para un tipo de... como lo hace el mundo, digamos, ha visto a las damas de rojo, de blanco, son buenas acciones, pero evidentemente ellas también muestran sus obras, ¿ya? Quizás internamente, lo más probable que sea así, busquen algún tipo de redención delante de su tipo de Dios que tienen, producto de sus obras. Pero acá, en general, en la iglesia falta un yo creo que el tema más puntual de nuestra carencia en general en la iglesia evangélica es la falta de comunión, ¿ya? La comunión es la que hace superar todos estos baches o deficiencias en la membresía, de conocernos más, de visitarnos más, y de saber las necesidades, para que podamos nosotros también suplir las necesidades de los hermanos, sea visitarlos en enfermedad, o apartar una ofrenda, apartar, por ejemplo, lo que estamos acumulando, mercadería, que es muy oportuno para un hermano que tiene necesidad. Y gracias al Señor que ha puesto el corazón a cada uno de nosotros de apartar esa mercadería. Pero pidámosle al Señor, oremos en ese sentido, si vemos esas necesidades. Por ejemplo, falta de servicio, lo hablábamos delante, la falta de servicio, de iniciativa por colaborar, por ayudar, por, en fin, lo hablábamos otra vez también, hermanas con problemas tienen que llamarla hermanas, no hermano. Hermanos con problemas tienen que llamar hermanos, no hermanas, por prudencia. Y ese deseo, hermano, lo pone el Señor, ¿ya? Oremos al Señor para que Él lo haga. No podemos hacerlo humanamente porque como una especie de impositivo vamos a cometer un error y los resultados no van a ser buenos, ni puntualmente ni colectivamente, ¿ya? Y ahí prueba el Señor la paciencia también, ¿ya? Porque esto no es automático, no es instantáneo, no es como un decreto, ¿ya? No se puede decretar la santidad, no se puede decretar el servicio, no se puede decretar la fidelidad. Es algo que se debe aprender, puede tomar décadas, hermano. El Señor aquí lo que prueba en nosotros, en cada uno de nosotros, es la paciencia. Por eso que es muy importante, hermano, siempre estar en sintonía con la palabra para que todo sea para la gloria de Dios. Ya, eso es muy importante. Mi norte, digamos, mi norte como creyente, nuestro norte debe ser honrar al Señor y que Él salga glorificado en todo. ¿Ya? Que el Señor nos ayude en eso. Bien. Vamos a, no sé si alguien más tiene otro punto, si no vamos a orar. Le damos gracias al Señor, ¿sí? Sí. Bueno, ese concepto es totalmente correcto, porque nosotros lo que vemos ahora es un evangelio de la codicia, es un evangelio de avaricia. Es decir, se le promete que Dios te va a multiplicar, y te va a multiplicar, y te va a multiplicar. Y en definitiva la gente comienza a amar al Dios Mamón. Siente el Dios Mamón, el Dios griego de la riqueza, ¿ya? Y se transforma el dinero en nuestro Dios, hermano. Y por eso que nos cuesta dar, porque le tenemos amor al dinero. Entonces, eso es lo que también tenemos que entregarle al Señor. El dinero a veces se transforma en este ídolo, ¿ya? En este ídolo. Gracias a Dios, no sé, en la mayoría, por eso que es importante, esto se da en iglesias sobre todo de personas que tienen mucha capacidad, como se dice, de recursos, tienen mucho dinero. Pero aquí uno, no sé, yo me considero que nosotros sobrevivimos con los sueldos, y uno más, otro menos, tendrá su colchoncito, pero es un colchoncito, pero no es una fortuna. Así que no nos llega directamente este tema, pero sí podría asilarse, en cierto modo, una especie de deseo ilegítimo de cuidar los billetes, y se me rompe el zapato y le pongo una tapa de botella, cómprate un par de zapatos. Eso ya es avaricia, ¿se fija? O llevar a los hijos a la plaza a ver cómo toman el lado, lo es un chiste, ¿eh? Sí, pero es verdad lo que dice Rominita, hoy día el motivo de la prosperidad, del evangelio de la codicia, es justamente eso, la avaricia. ¿Sí, hermano Eduardo?
No, que me inquieta algo, porque estaba escuchando cuando se hablaba del cuidado que hay que tener, por ejemplo, de que las cosas pasen dentro de la congregación, por ejemplo, donde se levantan personas que están dentro de la congregación. Pero me llamaba un poco la atención cuando se habla del tema de la codicia, de la avaricia. Yo, bueno, una inquietud, una pregunta que me hago yo. El pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, es conocido mundialmente por ser un pueblo pero avaro, pero avaro. O sea, el judío es muy, o sea, dentro de las cosas malas que tiene, porque uno tiene que honrar al pueblo judío, pero por ejemplo uno igual de repente es lo más avaro que hay. O sea, cómo, claro, uno entiende, el peligro está dentro de nosotros mismos. O sea, no, nosotros somos creyentes, somos, pero dentro de nuestras congregaciones también hay, no estamos exentos, al margen de que pueden haber riquezas, pero no estamos exentos a ese punto de nosotros ser avaros, tacaños, no sé, lo hacía un paralelo yo, pues, lamentablemente, justamente el pueblo de Dios es uno de los pueblos que se caracteriza por esa característica. A lo mejor también, como le tocó en esa época a los apóstoles, al apóstol Pablo, a Pedro, fue lidiar también con esa situación que era del pueblo de Israel, ahí que había una avaricia, pero
claro.
Y lo otro que yo quería comentar como una cuestión así, una pincelada en realidad, con lo que decía la hermana con respecto a la ayuda. Yo, por ejemplo, no sé si estar equivocado, pero por ejemplo tiene que, no es por ejemplo la iglesia que todos los hermanos sean iguales y que tengan todo el mismo sentir, porque no va a ser así. Lamentablemente nosotros somos todos diferentes y todos tenemos, miramos para un lado, para otro, pero por ejemplo me llama mucho la atención que yo entiendo que la persona específica que se preocupa de es la persona que tiene el don. O sea, sí. no lo puede hacer. No puedo yo esperar que, por ejemplo, que mi hermano X se preocupe, porque no lo va a hacer. Tiene que ser la persona que Dios la dotó con ese don especial. Eso
es. Amén. Eso es. No sé si alguien más quiere aportar, o si no, vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra y vamos a rogar para que Él nos ayude en estos tiempos de tanta sutileza, ¿ya? Que el Señor nos dirija. Y le voy a pedir al hermano Eduardo si nos dirige hoy día, ya. Por favor.